ver cómo ve el mercado. Ángel Pérez Llamazares, Renta 4 Banco. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Con tendencia un poquito favorable, no, aún así hemos asistido a varios cambios de signo en índices americanos. Desde el comienzo, prácticamente, IBEX 35 a la baja y resto de índices en Europa pues con comportamiento mixto. DAX subiendo un 0,75 y CAC 40 perdiendo residualmente un 0,10 en 7.566 puntos. ¿Cómo estás viendo últimos días, últimas sesiones en los mercados, Ángel?
Bueno, las últimas sesiones hemos visto que los principales índices pues se han recuperado con relativa fuerza ante el inicio de las negociaciones que parece que estarían avanzándose en Estados Unidos con diferentes países, en todo lo que tiene que ver con aranceles, y luego la suavización sobre todo de la postura frente a China y las implicaciones que esto podría tener para el comercio internacional, ¿no? ¿No? En este contexto, pues los índices europeos cercanos a los niveles máximos, mientras que los estadounidenses pues han recuperado gran parte de los descensos que se iniciaron con el anuncio de estos aranceles de principios de abril. Mm. Además de estos avances, pues hay cosas que tendríamos que ver, que más allá de lo que concierne a los aranceles, pues creemos que hay que vigilar pues los resultados empresariales del primer trimestre, que también han estado moviendo los mercados, y sobre todo el grado de visibilidad que puedan ofrecer las compañías. Uh-huh. El consenso de mercado, por ejemplo, está esperando descensos en los de beneficios por acción de en torno al 3%. Y luego otro factor que tendríamos que tener en cuenta son los datos macro, que uh-huh. esta semana pues tenemos datos de empleo americano y los IPCs europeos, que podrían determinar algún cambio en las expectativas respecto a las políticas monetarias de la Reserva Federal y el Banco Central uh-huh. Europeo, respectivamente, sin perder de vista el primer dato del PIB trimestral en Estados Unidos, donde el mercado está descontando una importante ralentización. Mm. Entonces, en resumen, pese a las mejoras que hemos visto en las últimas sesiones en los principales índices por la desescalada de estas tensiones comerciales que mencionábamos, hay que tener en cuenta que la volatilidad seguirá determinando el movimiento en los mercados, ¿no? Ahí estaremos muy dependientes de los avances que se vayan realizando en las negociaciones comerciales uh-huh. y su impacto en los datos macro que se prevé, y sobre todo las políticas monetarias, así como decíamos, en las guías de resultados de las compañías.
Uh-huh. Política monetaria, pata importante de la política económica, también lo es la política energética, ¿no? El apagón de ayer en España muestra esa complejidad, ¿no?, de la gestión de los sistemas energéticos modernos, ¿no?, sobre todo cuando integran a niveles crecientes de energías renovables intermitentes, como son la eólica y la solar. Con las renovables, con red eléctrica, metemos también al resto de utilities. ¿Cambia algo el apagón, la opinión que tenéis sobre estas empresas?
Bueno, en principio, las perspectivas sobre las compañías del sector no varían. Sí que es verdad que habría que esperar a ver si este suceso de ayer pues tiene algún tipo de repercusión en alguna compañía, pues incluso se pueden replantear el escenario de crecimiento de las redes en España, factor que creemos que podría tener un impacto positivo sobre todo en Redeia, claro. ¿No? Pero en general en todas las utilities integradas. También hay que estar estamos un poco también a la espera de la regulación de las redes de cada periodo 26-31, que lo tiene que publicar el regulador, que es la CNMC, así como el replanteamiento del modelo de integración de renovables, que podría apostar quizás por un mayor autoconsumo para que no haya sobresaltos, ¿no? Uh-huh. La verdad es que aquí hay un debate que está abierto, que es el de la extensión de las nucleares, uh-huh. a la que el gobierno de momento sigue sin cambiar su visión y aboca por los cierres pactados con las compañías, mientras que las compañías han puesto de manifiesto la importancia de esta tecnología para la garantía del suministro y la estabilidad de los precios. En lo que se refiere a fotovoltaica, ¿no?, que es un poco lo que se estaba cuestionando uh-huh. con uh-huh. el tema de ayer, pues la situación para las compañías que venden a mercado, pues es verdad que está presionando significativamente la rentabilidad de los proyectos, ya que todos producen a las mismas horas uh-huh. y lleva los precios a niveles en algunas épocas del año y en algún momento del día a negativo, ¿no? Claro. Así que es verdad que la incorporación al sistema de fuentes de almacenamiento, básicamente serían las baterías, más allá de las estaciones de bombeo que tenemos, sí que podría suavizar esta situación, ¿no? Esa, rebajar esa pendiente de la curva de producción y de precios. No obstante, hay que tener en cuenta que la tecnología todavía se encuentra en una fase muy incipiente, y si no se plantea algún tipo de regulación que lo limite, pues podría suceder lo mismo que está sucediendo en la fotovoltaica, que haya cierta canibalización, ¿no?, de las baterías y que los retornos pues al final no cumplan las expectativas. Entonces, dicho esto, pues consideramos que no hay que generalizar, por supuesto, y que hay que hacer un análisis detallado de cada una de las compañías del sector y, si es posible, de cada uno de sus proyectos, ya que hay distintos mecanismos, pues como son los PPAs o la venta comercializadoras directas propias internas, pues que permiten obtener retornos atractivos a la vez que buscamos compañías también que diversifiquen sus fuentes de producción y, sobre todo, también sus áreas de influencia. Entonces, aquí nos tenemos que fijar en este tipo de factores, ¿no?, a la hora de invertir en el sector, y consideramos que hay compañías en España pues que ahora mismo ofrecen potenciales muy atractivos, como podríamos citar, por ejemplo, el caso de Coener, sí, o de Acción Energía, que creemos, sí, que en ambos casos pues el potencial es muy atractivo.
¿Y las expectativas las han cumplido esta mañana los resultados de BVA? Impulso inicial veíamos en los primeros compases de negociación, luego se ponía en rojo, ahora está perdiendo 1,6%, 12,39 euros. Ha habido además buenos resultados en Europa, ya los hemos visto, de Deutsche Bank, mayor beneficio trimestral en 14 años, ¿no?, apoyado por ahí en trading de renta fija. HSBC, beneficio por encima de las previsiones, anuncia incremento del 50% en su programa de compra de autocartera, 3.000 millones de dólares. BBVA, ¿qué te han parecido, Ángel?
Pues como bien dice, ¿no?, la cotización ha abierto al alza respondiendo a unas cifras trimestrales que creemos que han sido bastante sólidas. Se mantienen las buenas dinámicas en todos los países, sobre todo destacando el crecimiento del crédito, que vemos una aceleración importante en España y en México, que son sus dos principales áreas geográficas. O a nivel grupo, pues los ingresos resisten la comparativa anual, si bien se ven afectados de manera significativa por tipo de cambio. El crecimiento que muestra beneficio neto del grupo en euros constantes pues sí que se ve apoyado por el impuesto a la banca en España, que ha sido muy inferior al que se registró el año pasado, pero también por la mayor aportación de la cartera de renta fija. Luego hemos visto que tras la conferencia pues la cotización se ha dado la, sí, vuelta, ¿no?, como estabas indicando. Entonces sí que consideramos que es una respuesta al hecho de que la entidad pues haya reiterado las guías de 2025, pues sea estos buenos datos que mencionábamos. Y bueno, al final esto pues deja en el aire la posibilidad de que pueda haber una revisión en los próximos trimestres, ¿no? Tampoco han sido muy concretos al respecto, ¿no? Además, sí que hemos visto una ligera rebaja en la guía del beneficio neto de Turquía ante la incertidumbre que hay en este país, con lo cual, pues bueno, tenemos ahí un poco un tono mixto, ¿no?, podríamos decir, en el sentimiento del mercado con respecto a los resultados de la conferencia.
Mercado que también ha escuchado al CEO, a Nurgen, diciendo e insistiendo, ¿no?, en que el banco no tiene intención ni necesidad de mejorar la oferta hostil sobre Sabadell. Siguiendo con los resultados, Vidrala, que nos preguntan mucho por el título en los consultorios, ha reducido ingresos, también beneficio, pero dice que va a invertir. Anticipa mejora del negocio en 2025. ¿Qué os parece el título?
Bueno, en principio las cifras nosotros creemos que se sitúan en línea para alcanzar la perspectiva que barajábamos para el conjunto del ejercicio, ¿no? Es un ejercicio que seguiremos asistiendo a una irregular evolución de la demanda con posibles reducciones de precios finales, y estos tendrán que ser compensados por ajustes en los costes de producción y mejoras en eficiencia, tal y como hemos visto en estos resultados trimestrales, en lo que, a pesar de los menores ingresos, pues Vidrala ha logrado mejorar sus márgenes. No obstante, dado que el año pasado, ¿no?, el primer trimestre de 2024 fue el más flojo del pasado ejercicio, pues sí que preveíamos un mejor comportamiento relativo en el inicio de este año, sobre todo en la parte baja de la cuenta de resultados. En todo caso, bueno, la evolución del primer trimestre estaba alineada con las previsiones internas, por lo que Vidrala ha confirmado su guía, que apunta a una EBITDA superior a los 450 millones de euros y una generación de caja que creemos que, bueno, han dicho que estará en los 200 millones de euros. Entonces, bueno, nosotros en este caso pues tenemos una recomendación de mantener un precio objetivo de 112 euros.
Y están ligeramente por debajo de los 96, 95,9, perdiendo poco más de medio punto en un mercado continuo en el que las mejores acciones están siendo las de Niesa, las de Cox, Metro Bacesa, todas ellas ganando más del 4, también Prosegur y casi Vocento, y en el lado de las pérdidas Viscofan 6,8, Arima Real Estate se deja 5,5, 4% de caídas en GAM, en general de alquiler de maquinaria. Todas las semanas nos actualizáis carteras de referencia de Renta 4 Banco. ¿Ha habido cambios en la de dividendo?
Eso es. Hemos hecho un cambio en nuestra cartera de dividendo. Hemos decidido sacar Repsol. Uh-huh. Bueno, sí que creemos que el incierto entorno macro y su impacto sobre los precios del crudo y del gas, que se agravan con las disensiones que hay en el seno de la OPEP Plus, uh-huh, pues podrían reducir las expectativas de resultados de la compañía, aunque sí que es verdad que creemos que su valoración y la política de retribución accionista continúan siendo muy atractivas. Uh-huh. En su posición, pues entramos en Ferrovial, ¿no? Los últimos recortes en el valor, pues vemos que han abierto un potencial superior al 20% a nuestro precio objetivo, en un valor donde la calidad de los activos bajo gestión repercute pues lo que consideramos nosotros una gran creación de valor y una excelente generación de caja que apoya la retribución a los accionistas, que bueno, vemos que es bastante atractiva, combina pago de dividendos con recompra de acciones. Pues aquí la compañía creemos que seguirá creciendo, un crecimiento que será procedente del crecimiento del tráfico, valga la redundancia, y de las tarifas, ¿no? De los principales activos en operación, así como pues bueno, la finalización de los proyectos en desarrollo, sobre todo la Terminal 1 del JFK de Nueva York. Otra vía de crecimiento es la posibilidad de asignación de nuevos proyectos Managed Lane en Estados Unidos, donde hasta la fecha se ha mostrado o ha tenido mucho éxito, ¿no? en las adjudicaciones que ha tenido, y creemos que tiene un posicionamiento que le da una clara ventaja competitiva frente a otras compañías del sector. Entonces, con este cambio, pues acompaña también a otras compañías que tenemos en nuestra cartera de dividendo, como son pues Iberdrola, Endesa, Sacyr, CaixaBank, Unicaja, Colonial y Rovi.
Esa entrada en esa cartera de Ferrovial en sustitución de la petrolera, de Repsol. Ángel Pérez Llamazares, Renta 4 Banco, siempre agradecidos por vuestros comentarios. Gracias, Ángel, hasta la próxima.
Gracias a vosotros, Javier, un abrazo.
Hasta luego. Chao, chao.